Joyland, la revolución del podcast presenta.
Good boy.
Pero de verdad, podremos colonizar Marte. De verdad, esto que dicen Elon Musk o Zuckerberg, no son sino fantasías salidas de una mente calenturienta. ¿Eso es real? ¿La carrera espacial que ellos han dinamizado, dónde puede parar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hoy tenemos a alguien que, por supuesto, como siempre, que sabe mucho de esto. Pero en este caso más todavía, porque ella es, digamos, la responsable de la electrónica de una empresa que fabrica satélites. Que no es cualquier empresa. Ella se llama Ana Jalón, es ingeniero de telecomunicación y lidera la disciplina electrónica. Digo lo de la disciplina porque aquí hay que ser muy, muy preciso en lo que se dice. La disciplina electrónica de Thales Alenia, que es una gran empresa multinacional que en España tiene una enorme fábrica, en la que Ana Jalón es una de las principales responsables. ¿Qué tal, Ana?
El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jáuregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años, no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
Encantada de estar contigo, Fernando. De verdad, es un honor que me invites y tener la oportunidad de charlar estos minutos contigo.
No, el honor es nuestro. Estamos hablando de algo de lo que vamos a hablar mucho, me imagino, ¿no? Porque la carrera espacial existe.
Estamos en ella.
Estamos en ella. Estamos y se ha acelerado.
Pues últimamente cada vez más, como todo en la vida, como todo el cambio que seguís en esta serie de episodios, esto va muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Y de cuando Carl Sagan nos contaba en aquella serie de Cosmos, en los 80, en los 90, que fue un exitazo, empezamos ahí a explorar a qué era el espacio, tal. Ahora ya esto va a la velocidad del rayo. Se han lanzado muchísimos más satélites en los últimos años que en toda la historia pasada.
¿Cuántos satélites están ahora mismo sobrevolando nuestro mundo, nuestro espacio?
Uy, pues no te puedo dar una cifra así fidedigna, pero varias centenares, seguro.
Sí, incluso es posible. Incluso que algunos
millares. Eso tendría sí que recurrir aquí a los últimos datos, porque últimamente, bueno, se ven los últimos lanzamientos de constelaciones que van todos ahí en como un gusanito de luz que se ven por las noches en el firmamento. Y bueno, pues eso es el pan nuestro de cada día, lanzamientos todos.
Bueno, sin los satélites no seríamos nada, ¿no? No podríamos ver la televisión.
Seríamos algo menos, seríamos algo diferente. Pero podríamos movernos peor por el mundo, porque no tendríamos un GPS al que recurrir o un Galileo al que recurrir. Sabríamos menos del tiempo que va a venir y qué podemos hacer en el puente que acabamos de pasar, si va a llover, si no va a llover. Seríamos diferentes. Pero ciertamente la contribución del mundo espacial al conocimiento de la humanidad está ahí y todo lo que está por venir, ¿no?
Quiero decir, el mundo de los satélites, que es vuestro mundo, el mundo de Thales, esto va más, evidentemente.
Sí.
Esto va, la colonización del espacio es un hecho, es un dato.
Pues precisamente,
por lo menos la colonización a través de satélites. Ahora veremos si a través de personas también.
Pues ahí es donde vamos. Primero la Luna y como primer paso para llegar a Marte. Ya se está en el curso de tener una estación permanente, igual que tenemos la Estación Internacional Espacial con habitantes permanentes que están allí durante meses haciendo experimentos y contribuyendo también a la ciencia. Pues el siguiente paso es una colonia habitada en la Luna. Y el proyecto está en marcha.
¿Y estamos hablando de cuándo, Ana?
Pues alrededor de unos 5 años empezarán a lanzarse los primeros módulos.
¿Módulos qué significa?
La estación de la Luna va a tener muchas partes, como tú puedes imaginar. Hay que garantizar no solo la habitabilidad de los módulos lunares, hay que garantizar las comunicaciones, la movilidad de los que estén en la Luna. Entonces, el proyecto es un macro proyecto que engloba varios pequeñitos, pues desde un gateway, una estación lunar que orbitará alrededor del satélite y hará de comunicaciones dentro de la Luna y con la Tierra también, módulos, rover. Es todo un ecosistema el que se va a crear en la Luna.
Gente que pise la luna y que viva
en
la luna.
Y que viva en la luna. Igual que ahora tenemos gente que vive en la Estación Espacial.
Que viva durante meses en la luna.
Sí. Sí, sí, eso está...
O sea, esto no es una locura de,
esto no es
de una nuestro
locura.
Amigo Musk. No, esto
bueno, no sé si es una locura, pero es de muchos, entonces. Es una locura compartida por mucha parte de la humanidad. Aquí están metidos muchos gobiernos, muchas empresas privadas también.
¿Los gobiernos están impulsando las carreras espaciales?
Sí, sí, es un sector estratégico.
¿Sí?
Sí.
¿Todos los gobiernos occidentales, digamos? Bueno, occidentales y China... Y Rusia supongo que también,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
¿Ahí va a haber una carrera espacial otra vez? ¿Una competición, digamos?
Bueno, tiene ahí rozamos un poquito la geopolítica, que bueno, pues también tiene sus sensibilidades, pero sí es un mundo estratégico. Estratégico porque te garantiza comunicaciones y infraestructura y servicios dentro de la propia Tierra. Lo hemos podido en la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania hubo un satélite que fue atacado. Pues puede ser un objetivo bélico. Que el mundo espacial es muy amplio y tiene aplicaciones buenas y aplicaciones pues, de defensa. Como, no es que las de defensa sean malas, pero necesitamos también ese tipo de aplicaciones.
Porque al final los satélites en principio es una industria militar. O con gran participación, digamos, de la inteligencia militar, digamos.
Hay aplicaciones militares, por supuesto, pero luego hay aplicaciones del día a día que tenemos todos al alcance de la mano en el móvil. Evidentemente, el principio de la carrera espacial era un poco prestigio, un poco militar. Ya sabemos el origen de toda la carrera militar de los años 60. Era entre prestigio, competición, guerra fría... Y luego aplicaciones civiles. Nosotros en Thales estamos poniendo el espacio al servicio de la humanidad. Y es un servicio que también nos va a permitir pues, hacer seguimiento del cambio climático, por ejemplo, a través de la participación en los programas Copérnicus, exploración del espacio profundo. Participamos en misiones que van a ayudar a los científicos a entender la materia oscura del universo. Eso es conocimiento mundial, eso lo estamos poniendo al servicio claro. De la comunidad científica. Y
me consta, que conste. Yo he visitado Thales de Tres Cantos, Madrid, y me consta, en fin, primero la capacidad técnica de todo el mundo allí, que en fin, que no es pequeña cosa. Uh-huh. En España hay grandes técnicos ya, los tenemos. Sí. Y segundo, me constan las buenas intenciones, eso es verdad, de la empresa, porque consta. No sé si todo el mundo tiene las mismas buenas intenciones, pero en fin, yo creo que... Desde luego la vuestra, por eso estás aquí.
Bueno, gracias. La nuestra está ahí. La nuestra tenemos un compromiso y es parte de nuestros valores el poner el espacio al servicio de la humanidad.
¿Nos van a cambiar la vida más todavía los satélites que los satélites por salir? ¿Nos van a cambiar la vida más? ¿Y en qué?
Bueno, nos han cambiado la vida en el pasado porque ahora mismo pues, estamos teniendo posibilidad de comunicaciones en lugares donde no hay infraestructura o simplemente el poder navegar o servicios de rescate. Eso está totalmente al servicio de la vida humana, de los servicios a través de Galileo Search and Rescue. Y nos seguirán cambiando la vida, claro. Mejorando las cosas que tenemos actualmente. Por ejemplo, en cuanto hablábamos antes de la predicción meteorológica, la siguiente generación de satélites de Meteosat pues son mucho más precisos, revisitan las zonas de interés con mucha mayor frecuencia. Por ejemplo, Europa se revisitará cada 2 minutos y medio. Tendremos un seguimiento mucho más preciso de la meteorología. Embarcan instrumentación mucho más avanzada que nos permiten conocer la evolución de las tormentas, no solo cuando está ya presente, sino cuando se está gestando, la evolución de las descargas eléctricas, los rayos. O sea, no solamente es una mejora de lo que tenemos ahora mismo, del servicio de meteorología que tenemos actual, sino nos va a permitir hacer cosas que pues nadie pensaba hace unos años que todos íbamos a poder tener un sistema, acceso al sistema de posicionamiento desde un móvil.
¿También mejorará nuestro sistema de comunicaciones? Internet, las televisiones... En fin, todo lo que de alguna manera depende de los satélites en el plan de comunicaciones.
Sí.
¿Vamos a progresar mucho en ese sentido?
Veremos paradigmas nuevos. Ya tenemos ese cambio de paradigma en las comunicaciones terrestres, en las que no solo nos sentamos delante de la tele a ver qué ponen, sino que somos nosotros los que buscamos activamente y nos convertimos en creadores de contenido en muchos casos. Ese cambio de paradigma va a también venir soportado por las capacidades de los satélites. Muchísimo mayor ancho de banda, capacidad de reconfiguración de las funcionalidades del satélite en órbita. Esa es la nueva tendencia. Tú piensa que los satélites de comunicaciones, por ejemplo, tienen una vida útil muy larga, 15 años. Y si tú le dices a un operador hoy que tiene que decidir cuál es su modelo de negocio para los próximos 15 años, pues bueno, si a veces no sabemos qué va a pasar el siguiente año con tanto cambio y con tanta evolución, pues nosotros estamos permitiendo que se reconfiguren en órbita los satélites para poder pues cambiar sus capacidades, para poder procesar otro tipo de señales, para hacer otro tipo de servicios, vivir con el satélite durante mucho más tiempo. O incluso poder hacer no solo reconfiguración de la funcionalidad, sino también mantenimiento de los satélites en vuelo para ser también socialmente responsables a la hora de generar de residuos que se quedan orbitando en la Tierra, poder recolectar esa basura y bajar la Tierra, subir esa conciencia social que tenemos también en nuestras actividades económicas del día a día, pues llevarlo al espacio.
Bueno, vamos a recopilar un momento, que es que esto se ha quedado un poco cojo todavía. A ver, hemos dicho que en 5 años estamos en la Luna, otra vez. Uh-huh. Pero no como los primeros astronautas, sino que estaremos ya como colonizadores.
Instaladitos.
¿Y qué hay que hacer para poderse ir a la Luna, si se quiere ir?
Pues
este es un programa para la gente que nos ve, que no sabe nada. Se sabe que la Luna es redonda y brillante, nada más.
Y que está ahí arriba.
Y que está ahí arriba.
Pues hay que crear una infraestructura para que las personas puedan habitar y que se puedan comunicar. Hay que crear todo un sistema económico en el que puedas, pues recuperar los residuos y no contaminar la Luna. Tienes que crear un sistema en el que puedas generar pues la propia energía que soporte la vida allá arriba. En fin, es crear una economía basada en un planeta hasta ahora hostil, en un entorno pues ciertamente hostil.
Bueno, yo es que claro, como me pilla ya, yo soy de plan antiguo para esto, pero bueno, supongo que habrá muchísimos jóvenes que nos están viendo y escuchando que pensarán que lo suyo va a ser astronauta, pero ya no van a ser astronautas, van a ser simplemente gente normal que va a colonizar la Luna, ¿no?
Sí,
es otra cosa, no tiene que tener preparación especial para nada, son tripulantes.
¿Preparación especial? Pues mira, no la había pensado nunca, pero seguramente necesitarás. De hecho, ahora mismo la Agencia Espacial Europea acaba de sacar una nueva promoción de astronautas. Incluso dentro de Thales Alenia tenemos el honor de tener una compañera que ha sido seleccionada dentro de ese grupo de astronautas.
Entonces, a ver, estamos en que ya hemos llegado a la Luna.
Ya hemos llegado a la Luna.
¿Y a Marte?
Pues es el siguiente paso. La ventaja de
¿Eso cuándo es?
La ventaja de salir desde la Luna hacia Marte en lugar desde la Tierra hacia Marte es que estás más arriba, el lanzamiento es más barato porque la gravedad de la Luna es menor, con lo cual los costes del lanzamiento van a ser menores. La posibilidad de recuperar las naves que se envíen es mayor desde la Luna. Y lo siguiente es eso, es crear un entorno habitable en Marte.
Pero salir desde Marte es como un viaje, es como una estación de tren. Que
sería
una
estación intermedia, exactamente.
Vas de la Luna a Marte.
La nueva estación de tren, el próximo destino, Marte, con parada intermedia en la Luna.
¿Y esto como cuándo, de qué fecha estamos hablando?
Uf, aquí como con todos los cambios. Yo te puedo dar una fecha y luego la realidad se me va a adelantar. Si me pidieras a mí un horizonte, te diría 8 o 10 años. Pero seguramente la realidad se me adelantará y estaré encantada de que cuando alguien vea esta sección en unos años diga, pero bueno, qué anticuada, si ya hemos llegado.
Bueno, caramba, no, es que estos son temas que no son cualquier cosa.
No.
¿España va a jugar un papel en esta carrera espacial?
Sí.
¿Con la NASA o con Estados Unidos?
Pues en este mundo espacial las alianzas están a la orden del día. Tenemos dentro de la Agencia Espacial Europea los países europeos más algunos socios como Canadá, pues tenemos somos muy fuertes en cuanto a crear nuestras propias soluciones, pero hay muchas misiones en las cuales cooperamos con agencias internacionales, como puede ser la NASA o la Agencia Espacial de Japón, la JAXA. Al final, ese sentimiento de servicio a la humanidad es muy común. Entonces, se crean ese tipo de alianzas, de cooperaciones, para juntos conseguir llegar más lejos.
¿Y con las empresas privadas? Lo que está haciendo, por ejemplo, Elon Musk o Zuckerberg, hasta cierto punto, o Jeff Bezos, estas cosas que nos parecían de visionarios hace poco. Incluso ahí tenemos una vicepresidenta del gobierno en España que se reía de esto de que los ricos se tengan que subir en un cohete para sobrevivir ahí en el espacio. ¿Esto estamos cooperando con ellos?
Las empresas
SpaceX,
privadas,
por ejemplo.
Se está cooperando con ellos a la hora de, por ejemplo, hacer lanzamientos, porque sí tienen acceso a lanzadores. Pero es cierto que las empresas privadas están haciendo una ruptura en lo que era el mercado o lo que era el ecosistema del espacio, porque, como decías antes, pues es muy gubernamental, muy estratégico, muy geopolítico, y ahora, claro, te encuentras con empresas que tienen más capital que muchos países. Entonces, bueno, pues realmente están cambiando la forma de acceder al mercado, la forma de dar servicio. Bueno, nos están haciendo un poco que el mundo tradicional espacial viva ahora lo que fue la revolución de las telecomunicaciones terrestres hace unos años. Ha tardado más en llegar porque era un ecosistema más cerrado, pero ya estamos ahí.
Pero esto necesita una cooperación internacional. No puede ser una empresa privada, SpaceX, por ejemplo, la que afronte todo este trabajo tan brutal que es colocar muchos hombres, en la Luna y en Marte también, ¿no? Esto tiene que ser, necesita una cooperación importante, ¿no?
Yo diría que sí, precisamente por el reto tecnológico que supone y por el salto que implica de conocimiento y de gestión. A todos los niveles, incluso gestión de vidas humanas.
Porque se me ocurre que quizá las Naciones Unidas deberían tomar algún tipo de carta en el asunto para organizarlo un poco, o desorganizarlo, en el caso de las Naciones Unidas, vete a saber, pero debería haber un organismo supranacional que de alguna manera se encargase de vigilar un poco que esto sea una carrera ordenada y
al
no
final,
una guerra por el espacio, por una finca.
Claro, al final, con el tema regulatorio, pues acaba pasando como en otros muchos, que primero se crea la realidad y luego intentamos regularla, como está pasando en otros campos ahora, pues como tipo inteligencia artificial y demás, que ahora están pensando cómo regular esos temas. Lo que te comentaba, hasta ahora el mundo espacial era bastante gubernamental, un ecosistema muy, con empresas privadas, por supuesto, pero regidas por organismos supranacionales que regulan, pues, desde el uso de las frecuencias. Por ejemplo, quién puede transmitir sobre qué banda, en qué determinadas zonas, hasta el uso del espacio, de las posiciones espaciales, ¿vale? Los satélites están posicionados en órbitas y el uso de esas órbitas pues está sujeto a regulación. Ahora, con las nuevas empresas que están viniendo, pues hay que adaptarse y hacerles un huequito para que tengan su sitio, y habrá que adaptar la regulación, ciertamente.
Porque, perdón, corremos el riesgo de que primero nos colonicen ellos, los que de alguna manera controlen el acceso al espacio exterior, primero nos colonicen ellos a nosotros aquí, ¿no? Antes de colonizar la Luna.
Ocupan zonas del mundo espacial que a lo mejor pues están más grises y pueden ocuparlas, pero al final no quiero pensar que esto vaya a ser una competición y que acabemos entre empresas privadas luchando para conseguir el uso del espacio.
Ya lo es en el campo de las comunicaciones, Ana. Estamos viviendo una colonización interior por parte de algunas redes sociales que de alguna manera son las que deciden lo que se da, lo que no se da, lo que nos conviene conocer o lo que no nos conviene.
Claro, y después se va a venir la regulación y llegará un momento en el que digamos pues qué contenido se puede poner, qué no, qué es libertad de expresión y qué no. En las redes sociales lo vemos todos los días. Pues en el espacio acabará pasando lo mismo. Acabará pasando por el pues por una, como dices, por alguien, un organismo supranacional o por un ente que regule el uso para que todos podamos tener acceso al espacio, ¿no?
¿En qué satélite trabajáis ahora? ¿Dónde?
Lo que se pueda contar.
No, digo, en muchos. El otro día estuve en vuestra fábrica, vi un proyecto de satélite muy grande, que no sé si es un lanzamiento muy espectacular o no, yo no lo sé, pero ¿en qué estáis trabajando ahora?
En actividades cotidianas estamos participando en muchos satélites, en muchísimos. Cada satélite piensa que no es... Es una megaestructura y dentro hay muchísimas cajas. Nosotros colaboramos con nuestra casa matriz en darles piececitas de esa megaestructura, pues a lo mejor el enlace con el segmento terreno para que el satélite sepamos dónde está. O el procesador, una caja muy grande que recibe las señales y permite que haya comunicaciones. O los instrumentos ópticos. Participamos a la vez en muchísimas misiones. Ahora mismo, en el sistema de Galileo, la siguiente generación de satélites Galileo, estamos colaborando en tres subsistemas: el de comunicación con el segmento terreno, para que esté controlado, el subsistema de generación de relojes, que es el corazón de los Galileo, y en el subsistema de comunicaciones dentro de los satélites. Eso por mencionar Galileo. También en los programas Copernicus tenemos colaboración en seis de las misiones Copernicus. En fin. Satélites activos, muchos. Y la actividad más importante que estamos ahora mismo realizando en la sede de Tres Cantos, que es la que conoces entre ellas, conoces varias.
Bueno, ahora algunos de los oyentes del podcast también lo conocerán visualmente porque estamos insertando un pequeño vídeo de vuestra empresa. O sea que,
pues fenomenal.
Para que vean la cantidad de cachivaches que se están utilizando ahí para lo complicado que es esto de un satélite.
Es tecnología. Y luego también colaboramos con nuestra casa matriz, con nuestros compañeros franceses e italianos, pero también con otras empresas del sector, con otras agencias espaciales. Es un sector muy, muy mezclado, en el sentido de que pues, tenemos satélites en los que colaboramos con otras empresas que son grandes competidoras en otras misiones.
Para entrar a trabajar en una empresa como Thales, por ejemplo, estoy pensando en muchos estudiantes que nos están viendo en estos momentos. ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Hay que ser ingeniero de telecomunicación? Eso es un pedazo de carrera, ¿eh? Eso es difícil.
Bueno, yo es que he dicho ingeniero de telecomunicación porque también soy del plan viejo, entonces ahora ya se llamará de otra forma. Pues depende de dónde quieras entrar. A ver, tenemos ingeniería, pero también tenemos un departamento legal y un departamento de recursos humanos, quiero decir...
Yo hablaba del corazón del invento.
Bueno, alguna ingeniería, eso siempre viene muy bien. O las antiguas de telecomunicaciones o informática, aeronáuticos. También es muy importante todo el tema de estructuras y disipación térmica, que es muy diferente.
El que no quiere hacer una ingeniería porque es complicado, son muchos años. Hay FPs también que realmente pueden acceder a estos trabajos, ¿no?
Sí. También tenemos compañeros que tienen grados de FP. En fin, es un sector en el que se mueve mucha ciencia y necesitamos ciencia a muchos niveles. Necesitamos tanto al ingeniero que diseñe como al informático que haga el programa, como a la persona que valida, como a la persona que lo coordina todo. Digamos que hay muchas vías de acceso y es un sector que realmente engancha muchísimo.
¿Y la inteligencia artificial la estamos usando precisamente en el campo de los satélites, de la fabricación de los satélites y del manejo de satélites?
La inteligencia artificial se usa en todo.
Está en todo, sí.
Está en todos sitios y por supuesto, también en el manejo de los satélites, en la forma de plantear un satélite. Estamos dando los primeros pasos a nivel internacional, porque todo esto tiene que ser siempre con muchísima precaución, no solamente por el coste de cada uno de las misiones, sino por los impactos que pueda tener. Por supuesto, hay que ir con muchísima precaución. Las fases de validación que se hacen a los equipos antes de lanzarlos son muy exhaustivas. Hay que ir siempre con mucha cautela, pero sí, tiene cabida en la inteligencia artificial, por supuestísimo. Por ejemplo, uno de los temas que surgió hace relativamente poco, todo el tema de la impresión a través de impresoras 3D, pues el 100% de nuestros satélites tiene piezas que han sido impresas por impresoras 3D. Eso hace unos años pues también era impensable.
Era impensable, sí. Bueno, es que hace unos años era impensable casi todo lo que está pasando.
Efectivamente, el
cambio. Y dentro de unos años será impensable lo que para nosotros... Decían, Dios mío, estábamos en 2024... Y no caímos en que todo esto iba a ser. Iba a ser, claro. Y bueno, 5 años y ya estamos pisando la luna. O sea que, madre mía. Bueno, pues, Ana, muchísimas gracias. Es que se nos ha agotado ya el tiempo del podcast, pero aquí estaríamos hablando muchas horas.
Es da posible para mucho.
Que te invitemos a una nueva charla sobre algún tema más concreto y más puntual.
Yo encantada.
Que les puede interesar a nuestros oyentes.
Yo encantada. Lo que os decía, el mundo espacial engancha muchísimo. Yo entré en él hace muchos años y aquí sigo y siempre aprendiendo y siempre con ganas de hacer cosas nuevas y encantada de, si ves que puedo ser útil,
muy
pues
útil.
Venir a verte.
Muy, ¿no? Útil porque sé, porque sabes. Porque sabes útil. Bueno, pues muchísimas gracias.
El cambio en el espacio. Madre mía.
El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast, una empresa del grupo Wowland.